De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos, está claro, ha llegado el verano y los de hoy en Madrid que estamos emocionados y dándoos la bienvenida más veraniega que nos podríamos encontrar. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí nos escucháis en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. La duda que todos tenemos, pues eso, que si solo ha llegado como fecha en el calendario a las 7 horas 05 minutos de la mañana, o si realmente nos acompañará meteorológicamente hablando. Hombre, da la sensación de que al menos hoy está el ambiente un poquito más caldeado y vamos a llegar a más temperaturas, pero ¿cuánto nos durará? Bueno, pues eso ya lo desconocemos, que estamos últimamente con unas subidas y bajadas de temperaturas que nos estamos volviendo todos locos. Ha llegado el verano, 21 de junio, así nos lo decían también en el colegio, pero no queremos que se nos pase por alto que esta fecha también es importante si miramos el ámbito musical. Hoy, 21 de junio, también es el Día Europeo de la Música y eso se celebra por todo lo alto, por ejemplo, con autobuses especiales. Líneas diferentes para desde las 5 de la tarde recorrer diferentes distritos. Apuntamos, la línea 1 va a pasar por Barajas, Ciudad Lineal, San Blas, Vicálvaro y Puente de Vallecas. La línea 2 por Fuencarral, Tetuán, Chamberí y Carabanchel. Y con ellos va a llegar la música en directo en su versión portátil. Aunque si queremos quedarnos en un sitio fijo, también tenemos alternativas varias. Por ejemplo, el kiosco de la música del Retiro. Allí desde las 4:30 de esta tarde y hasta las 11:30 de la noche, maratón de estudiantes de música. Otra opción, el templo de Devoz, La Traviata, va a sonar al aire libre a partir de las 9 de la noche. Intenso, ¿verdad? Pues para celebrar la llegada del verano y el Día de la Música vamos a hacer una cosa. Nos vamos a sumar a la Ruta del Vermú, una de las bebidas más castizas que nos podemos encontrar a granel o de grifo, con su rajita de naranja, con o sin chorrito de soda o sifón. Vermú y tapa a mediodía por 2 euros. Tapas además interesantes, por ejemplo, las tradicionales gildas o las patatas fritas con mejillones, para que nos entendamos. Y si prefieres tomarte el vermú a otra hora, después del trabajo, por ejemplo, ya podemos encontrarlo más sofisticado, en plan cóctel, qué sé yo, un beso francés, que es vermú rojo y blanco, o un mojito cañí. Apuntamos la receta: piña y naranja naturales, ginebra, vermú y granadina. La ruta la han organizado desde la Asociación Tribal, el Triángulo de Ballesta, y ya sabéis que por esa zona nos vamos a encontrar, por tanto, con diferentes locales que se unen a la ruta durante todo el fin de semana. Vermú que deberemos de tomar con moderación, esa es la palabra clave, ¿eh? Que es verdad que es muy castizo, que es muy madrileño, pero que se sube mucho a la cabeza. Así que es mi consejo que cada cual haga lo que quiera. Yo solamente digo que estaría bien que lo tomásemos con moderación, sobre todo para recordar lo que hemos hecho al día siguiente y para levantarnos sin dolor de cabeza. ¿Arrancamos? Pues venga, que tenemos programita intenso como todos los viernes, esta edición especial, la primera del verano, el verano que ha llegado a nuestras vidas. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, Belén Almonacid. Verano, o que podríamos decir incluso ha llegado hasta este estudio de la Ciudad de la Imagen. Es el primer día que me he quitado la chaqueta. Hace calor en el estudio. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenas, pues yo la sigo teniendo puesta. ¿Qué quieres que
no
te diga?
¿No notas el calor?
Yo desconfío.
¿Desconfías?
Sí.
Yo me la he traído, que no me fío yo del verano.
Esta mañana he llegado una hora antes
exterior.
Que tú, a las 7. Bueno, pues a eso de las 7 y cuarto empezó sobre mi cogote, vulgo cogote, espalda, zona dorsal, un chorro de aire frío, estaba de testigo Sergio Martín Romo. He tenido que llevar a mantenimiento para que me lo quitaran porque ya estaba estornudando. O sea que
ya.
Aquí con mi cazadora guerrera.
Sí, eso es cierto. Los edificios inteligentes es lo que tienen, que ellos deciden la temperatura y por dónde va a salir además ese frío, ese chorro de aire frío que va a conseguir, bueno, pues cuando hace mucho calor que estemos un poco más fresquitos, cuando hace mucho frío que estamos un poco más calentitos. Pero yo sí noto que en el día de hoy el estudio ha decidido dar la bienvenida también al verano.
No sale
y
nada
de
por ahí.
Momento, al menos voy a poner la mano.
No llueve.
Sí, por aquí sale un poquito.
¿Ves?
Pero como está en el lateral,
¿ves?
Como está en el lateral todavía no lo noto.
Bueno.
De momento yo para inaugurar el verano me he puesto la manga corta, la chaquetita la tengo yo aquí en el respaldo del asiento, que en un momento dado si veo que vuelve el invierno me la pongo y no tengo problema.
Vamos a hacer con el verano como los políticos, los presidentes. Vamos a darle 90 días de prueba, o como son 100 días, a ver por dónde va.
Oye, dicen que la estación más larga de todo el año, así que probabilidades tendremos de que nos haga bueno. Ya han dicho que no va a ser un verano muy caluroso, que seguramente será un poquito más fresco, pero que vamos a tener días de verano, que nos vamos a poder bañar,
vale.
Que vamos a poder ponernos el bikini o el traje de baño, que no nos preocupemos, que al final bañarnos nos bañaremos, Sergio, así que vamos a confiar, ¿eh?
Vale.
Confiamos todos, aunque a Sergio no le veo yo muy por
muy
la
bonita,
labor.
Muy bonita la blusa de hoy, es como de seda china, ¿no?
Ya está describiendo. Y luego no quería la sección de moda.
Es veraniega.
Y luego
lo
no
digo
quería
porque
la
es veraniega.
Sí, es muy bonita.
Estampada en tonos naranjas y verdes. Parece como de estas de película china. Me gusta.
Pues no lo había pensado. Es verdad que tiene así pues como muchos dibujos, colores bonitos, como de flores. Y efectivamente es una seda por delante, camiseta de algodón por detrás.
No solo vamos a hablar de tiempo. También,
no.
También
hay que
de
hablar,
atuendo.
Hay que hablar también de atuendo y de moda, pero no des demasiadas pistas que podemos intentar que vuelva a la sección de moda capitaneada por Sergio Rodríguez.
Quita.
Que nos quedamos ahí a la mitad de los votos, pero que nunca es tarde si la dicha es buena. Podemos en un momento dado poner otra vez reto. Venga, lo dejo de momento. Vamos,
de
eso
cuando,
sí.
De vez en cuando se hace una descripción y ya está.
Cuando a ti te apetezca.
Eso.
Venga, pues lo hacemos así. Vamos a meternos de lleno en los contenidos, en las cositas que van a ir pasando en este programa, porque cierto es que hoy Sergio se ha traído un libro para nuestra
precioso.
Biblioteca, que es que desde el principio estoy encantada con él.
Un librote, además, gran formato, ¿ves? Bueno, pues es un libro que reúne, es para deleitar la mirada, sin duda. Reúne todas las postales ilustradas de Madrid desde 1887 a 1905. ¿Por qué esa fecha inicial de 1887? Pues porque precisamente ahí se tiene constancia de la primera postal ilustrada que hubo en nuestro país. Ha hecho este libro Martín Carrasco Márquez, que es un cartófilo que ha recibido premios incluso en Estados Unidos por sus colecciones. Tiene una colección en casa valiosísima. Uh-huh. Yo no sé, le voy a preguntar cómo la tiene de guardada ante cacos con gusto artístico, porque se lo merece. Bueno, tiene un prólogo además de Andrés Trapiello, casi nada, que dice cosas muy bonitas. Y vamos a repasar pues la historia de Madrid en parte. Tenemos aquí estampas de la Casa Real, de las ventas, de edificios que ya no existen, de costumbres, del Retiro, incluso de cuadros del Prado. Como ves, precioso, precioso.
La imagen de la portada es una maravilla.
Sí, es como una ninfa.
Sí.
De estas que se hacían así alegóricas y está sobre una especie de daguerrotipo.
Exacto, y en
preciosa.
Sus manos un libro, ¿no?, que está leyendo en ese momento. Esas tarjetas postales se van a convertir en protagonistas en la biblioteca cuando llegue, bueno, pues las 11 menos cuarto, 11 menos 10 aproximadamente de la mañana. Estad ahí muy pendientes. En un programa en el que también nos vamos a fijar en tradiciones y en fiestas que nos llegan desde desde otros puntos del planeta. Ya sabéis que el día 24 es el día de San Juan, que vamos a estar todos muy pendientes de esa noche mágica y que efectivamente, bueno, pues quien más quien menos está adelantando algunas de las celebraciones al fin de semana para que nos pillen un poquito más despiertos. Bueno, pues a ese punto hemos encontrado la versión de San Juan del otro lado del charco. Sería la fiesta del sol, también conocida como la fiesta Inti Raymi. Nos llega, como yo decía, de esos países de la Amazonia que encontramos cuando cruzamos el charco, pero bien es cierto que ellos se van a encargar de acercarnos esos ritos, esos bailes ancestrales aquí a la Comunidad de Madrid. Y en concreto, mañana sábado a las 11 de la mañana os podéis pasar por Madrid Río, justo la zona del Puente del Rey, si queréis participar de esta fiesta del sol, de este auténtico homenaje que se hacía al astro rey en un momento en el que estábamos llegando ya al verano y en el que nos encontrábamos pues todas esas maravillas que nos deparan todos estos días en los que la temperatura va a ir subiendo poco a poco, así que no os perdáis mañana sábado a las 11 de la mañana esos ritos ancestrales Inti Raymi en Madrid Río, junto al Puente del Rey. Seguro que nos van a gustar a grandes, a pequeños, a gente de todas las edades, aunque exclusivamente para los mayores es nuestra sección. Ya sabéis, Senectud Divino Tesoro, algo que proclamamos a los cuatro vientos todos los viernes, Sergio.
Pues sí, vamos a tener dos temas como es habitual, nuestra agenda y además una sorpresa final. No sé si desvelar la hora, pero va a ser una cosa entrañable.
Estará dentro de nuestros angelitos del buen rollo. Hoy no solamente vamos a hablar de ellos, sino que vamos a saludar a uno de esos ángeles. Y de momento hasta ahí podemos leer.
Especialísimo.
Especialísimo.
Bueno, vamos a empezar hablando de células madre, de medicina regenerativa. Recordarás que la semana pasada recopilábamos información novedosa sobre ese Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Bueno, vamos a centrarnos en las células madre y la medicina regenerativa, la relación que tienen las células madre neuronales con el envejecimiento y también con las enfermedades neurodegenerativas y también con el cáncer. Y vamos a hablar de otra cosa también curiosa. La hemos denominado, Cecilia y yo, música por el Parkinson, y es que la Asociación Parkinson Madrid ha organizado una campaña para solicitar pues precisamente ayuda a los madrileños para sensibilizar sobre esta enfermedad, porque el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en prevalencia e incidencia después del Alzheimer.
Claro.
Y afecta, aquí damos datos, en Madrid solo a más de 9.000 personas.
Y hay un concierto, ¿no? Un concierto con el que podemos colaborar.
Pues sí, vamos a dar todos los detalles, vamos a conocer mejor en qué consiste y vamos a hablar con la directora de la Asociación Parkinson Madrid, que es Laura Carrasco, y que va a poner en marcha esta iniciativa, Música por el Parkinson.
Perfecto, hablaremos de ello en un programa en el que también vamos a fijarnos en nuestro aspecto, en el físico por fuera y en cómo está nuestro cuerpo por dentro. Lo vamos a hacer, además, no yendo a la farmacia, no yendo a la consulta del médico, sino acercándonos sin más a un mercado de Madrid, el mercado del Alto de Extremadura. Allí mañana sábado, por ejemplo, sin ir más lejos, van a desarrollar una serie de talleres en los que nos van a enseñar pues a hacer mascarillas hidratantes a base de yogur, de huevo, de frutas. Nos van a hablar de los beneficios de determinados alimentos para que, por ejemplo, pues nuestra piel esté radiante. Ya os aviso que comer uvas parece ser que oxigena mucho y que hidrata, por lo tanto, nuestra piel podría estar mejor preparada de cara al verano. Como decía, en el Mercado Alto de Extremadura vamos a tener esos talleres mañana sábado, pero también la semana que viene, ¿eh? Martes, jueves y el mismo sábado. ¿Qué tiempo tendremos para poder acercarnos a todas esas curiosidades que en el fondo forman parte de nuestra sabiduría popular, Sergio?
Estabas hablando de las uvas y he leído hace poco que el producto antioxidante por antonomasia son las pepitas de las uvas, que a veces las desechamos y hay que masticarlas. Y tienen un componente ahí que es un antioxidante súper poderoso.
Ah, pues venga, masticamos.
¿Qué te parece?
Me parece perfecto, yo las quito.
Yo las quitaba, pero a partir de ahora no.
A partir de ahora que lo sabemos, vamos a masticarlas bien masticaditas, ¿vale? Para que no haya problemas y así nos las comemos y obtenemos más beneficios a nivel de antioxidantes en nuestro cuerpo. También estaremos en el Parque de Atracciones de Madrid. Hoy, por ejemplo, a partir de las 11 de la mañana se está presentando el Festival del Terror, que abrirá sus puertas oficialmente al público el próximo día 26 de junio. Pero vamos a acercarnos al Parque de Atracciones de Madrid por otro asunto, y es que mañana allí se va a celebrar el Festival del Celíaco.
Trigésimo ya, Festival del Celíaco. Podemos encontrar, por ejemplo, nos vamos a fijar en un taller especial, se llama Sin Gluten Tentaciones, ¿y qué es? Te va a gustar, un obrador de pastelería.
Anda.
Pastelería que ha puesto en marcha pues una mujer muy emprendedora que se llama Gabriela, nos lo va a contar porque ella, a partir de una experiencia concreta, tiene una hija que fue diagnosticada como celíaca a los 18 meses, a partir de ahí tomó concienciación. Y, por ejemplo, fíjate, hay mucha gente famosa, te voy a decir luego, más adelante te voy a decir, actrices, deportistas, gente famosa que tienen en común esta enfermedad, o ellos no quieren llamarla enfermedad, más bien peculiaridad.
Había un tenista, creo recordar,
Novak Djokovic.
Me acordaba yo.
Muy bien, muy bien.
Que además tardó mucho en encontrar el diagnóstico, se encontraba fatal y de repente cuando ya le diagnosticaron y le dijeron que era celíaco, pues al eliminar el gluten de su vida empezó a encontrarse bien y a ganar torneos, ¿no? Que es de lo que se trata cuando hablamos de un jugador, de un deportista. Nos gusta el festival y además nos ha hecho mucha ilusión la manera en la que nos ha llegado la información a través de nuestro Facebook, pidiéndonos, por favor, que si podíamos abrirles una ventanita. Y es que para eso están esas maneras que tenéis de poneros en contacto con nosotros para participar de manera directa en este vuestro programa. Os recuerdo, facebook.com/hoyenmadrid, twitter @hoyenmadrid. También tenéis nuestra dirección de correo electrónico hoy@ondamadrid.es para comentar aquellas cosas de las que os hablamos, para sugerirnos temas como es este caso, o en definitiva, simple y llanamente, para decirnos que estáis ahí.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Nos ponemos en marcha, lo hacemos rapidito, a buen ritmo, que hasta las 2 de la tarde tenemos muchas cosas de las que hablar y muchos puntos de la Comunidad de Madrid que tocar. Y nos vamos a acercar ahora hasta la 7ª edición de la Competición Nacional de Mini Empresas. Hay que decir que la fase final está teniendo lugar en la Fundación Rafael del Pino, que durante esta competición jóvenes de entre 14 y 17 años han tenido que crear su mini empresa y que hoy están defendiendo su proyecto ante un jurado.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Nervios, me imagino yo que habrá unos cuantos más, teniendo en cuenta que lo tienen que conseguir hacer la mejor presentación de sus vidas en tan solo 4 minutos, que es el tiempo que tienen para presentar su proyecto. Vamos a echar un vistazo a ver qué tal lo están haciendo. La unidad móvil de Onda Madrid se encuentra ya en la Fundación Rafael del Pino. Allí están nuestros compañeros Carmen Martín Tejeda y Ángel Silgo. Carmen, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenos días. Pues mira, los veo bastante seguros, ¿sí? Yo que estaría como un flan.
Yo también.
Como un auténtico flan, pero yo los veo aquí bastante controlando a estos chicos, ¿no? Esta competición se marca en el contexto del programa Mini Empresas de la Fundación Junior Achievements, que ofrece a los jóvenes pues esa posibilidad de tener esa experiencia emprendedora, crear su propia empresa, pero que tienen que elegir su junta directiva, desarrollar el producto, una estrategia de marketing, vender ese producto, bueno, todo, absolutamente todo el proceso. Ayer tuvieron que defender el proyecto ante el público, hoy ante un jurado en 4 minutos. Ya ha empezado, parece que lo están haciendo muy bien. Saludamos a Blanca Narváez, directora de la Fundación Junior Achievement. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, 4 minutos. ¿Qué tal lo están haciendo?
Bueno, son fantásticos. Son chicos que presentan mucho mejor que muchos profesionales. Realmente es impresionante el trabajo que han dedicado a este proyecto.
ahora son 4 minutos, pero para llegar a estos 4 minutos han tenido que estar trabajando duro todo el año, ¿no?
Sí, no cabe duda, han estado trabajando desde septiembre, diseñando un producto que dé solución a un problema real, haciendo un plan comercial, un plan de recursos humanos, un plan financiero, entendiendo cómo van a producir, cómo van a vender, todo el proceso de la empresa hasta que lo liquidan ahora y hacen un balance completo del proyecto. Estos chicos son los 15 equipos mejores de 2.500 alumnos que han participado en esta competición, algo más de 2.500, y la verdad que ya llegar a este punto es un éxito total. Son todos los equipos muy buenos productos y muy buenas presentaciones.
A ver, el funcionamiento es exactamente igual que el funcionamiento de crear una empresa ahí fuera, en el mundo, digamos, real. Es decir, se elige un equipo, se elige junta, todo exactamente igual, ¿no?
Exactamente igual. Se trata de que adquieran la experiencia de cómo se monta una empresa, cómo se desarrolla, qué hace falta. Y también la parte de liquidación, que es muy importante. Se trata de que tengan este conocimiento y que el día de mañana, cuando tengan más edad y encuentren un problema al que ellos hayan sabido dar solución, tengan el conocimiento y la seguridad para ponerlo en marcha y sepan que lo pueden hacer porque ya lo han hecho.
Han desarrollado productos estupendos, maravillosos, ¿no? Tenemos fundas personalizadas para tabletas y libros electrónicos, un producto sostenible que mejora la señal Wi-Fi. Bueno, muchas más cosas que vamos a ir contando, no quiero desvelar porque tenemos aquí los protagonistas y nos las van a contar ellos mismos. Y un fin social que además llena todo el concurso, ¿no?
Sí, ellos tienen una... Dentro del programa, aparte de todo la parte teórica y que es la empresa, contabilidad, punto de equilibrio, todos estos conceptos empresariales, hay un fondo de valores muy importante. Y hay, ellos tienen, cuando liquidan la empresa, que dar una parte en responsabilidad social corporativa, eligen un entorno desfavorecido o un entorno en el que ellos quieren colaborar con su comunidad y una parte de los beneficios que obtienen, o en muchos casos el 100%, lo aportan a estas causas, que ellos mismos eligen.
Y los que salgan elegidos de aquí pasan a la competición europea, a la final.
Sí, pasan a la competición europea, que será en Londres, con 35 países europeos compitiendo con ellos, pero yo creo que estos equipos nuestros son buenísimos, están perfectamente a la altura de competir y ganar con cualquier equipo europeo, vamos. Tenemos unos jóvenes que empujan fuertes, con muchísima energía y súper trabajadores, así que esto es una bomba de optimismo, porque dices, bueno, si estos son los futuro de España, bienvenido sea.
Desde luego, durante esta mañana van a estar aquí con esos famosos 4 minutos. Luego, a última hora, vendrá la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para la clausura.
Sí, Fátima, bueno, a través de la Estrategia de Empleo y Emprendimiento Joven, en la cual nosotros estamos absolutamente alineados, porque nos dedicamos a fomentar el emprendimiento, nos dedicamos a enseñar a montar empresas, en fin, ella viene y está apoyando este proyecto a hacer la clausura y nos acompañará durante la clausura y la entrega de premios.
Bueno, vamos a hablar con los chicos. Sí. Vamos a ver, empezamos por Niklos Douglas, del Colegio Laval. Buenos días.
Buenos días.
A ti todavía te queda, todavía no has hecho la exposición de esos famosos 4 minutos, ¿no?
No, la hacemos las últimas. Ayer salió en el sorteo y, bueno, lo llevamos bastante bien.
¿No te veo nada nerviosa?
Bueno, un poco sí, pero se
va por dentro.
Sí, sí.
¿Cuál es vuestro producto?
Pues mira, hemos creado unas fundas impermeables para mochilas, porque vimos la necesidad de que se nos mojaba todo lo de dentro, y como nuestro colegio está bastante lejos de la estación, vimos esta necesidad, y cuando estábamos haciendo la lluvia de ideas en el colegio dijimos, va, tenemos la idea. Nos sentamos en una habitación, todas a dibujar cosas, a dibujar logos, todo súper bien, y al final salió, y mira, estamos aquí.
Y les han salido además, Belén, unas fundas, sí, fantásticas, que yo he visto una fotografía.
¿No?
Son muy bonitas, son muy bonitas.
Ajá,
a ver, descríbenoslas.
Pues tienen una goma elástica que se adapta al 95% de las mochilas que van al cole. Y tienen unos estampados bastante atractivos, ya que los días de lluvia son muy apagados y grises. Nosotros hemos querido dar un toque de color para ir más trendy también.
¿Qué ha sido lo más difícil?
Lo más difícil yo creo que ha sido el trabajo en equipo, porque todas tenemos opiniones muy diferentes y es muy difícil complementarlas, pero no, no, cada una ha puesto lo suyo y al final, mira, hemos tenido peleas, ups and downs, pero al final, no, no, ha salido muy, muy bien.
Hablas en femenino, habéis sido todos mujeres emprendedoras.
Sí, todo mujeres, ha sido una ventaja esto, la verdad.
Bueno, Nicole, que tengas mucha suerte en esa posición de 4 minutos. Vamos a hablar con alguien que ya la ha hecho. Ahora son chicos, son jóvenes emprendedores. Vosotros ya habéis hecho esa exposición. Hablamos con Iván Ballesteros, con Ismael Santiago. Iván.
Sí.
Bueno, ¿qué tal?
Bueno, pues una experiencia nueva, bastante nervioso la verdad, pero bueno, ya lo hemos pasado lo peor y creemos que nos ha salido bastante bien.
A ver, ¿cuál es vuestro producto?
Nuestro producto consiste en un sujetacordones que, debido a la idea que teníamos allí en el colegio, que surgió a través de los niños más pequeños de nuestro colegio, que veíamos que todos los días estaban pidiendo a los profesores, a sus padres, a todos los que se encontraban que le ataran los cordones, porque no podían ellos por sí mismos. Entonces nos surgió de ahí la idea de decir, vamos a hacer algo por ellos, y más que nada por los profesores, que son los que sufren el estar todo el día agachándose para atar los cordones.
Bueno, y por las mamás, ¿eh?
Sí, también.
Que yo te digo que solo he vivido por experiencia y el invento me parece fantástico, porque además con este invento no se desenganchan.
Nada, nada. Este invento es espectacular.
Pues mira, lo podéis vender también para adultos porque los zapatos con cordones redondos se desatan. ¿Cómo se llama vuestra empresa?
Tie Shoes.
¿Y cómo ha sido la experiencia?
La experiencia ha sido un reto impresionante y además una experiencia nueva y muy contentos todos de haber participado en este concurso.
Vamos a preguntarle a Ismael, ¿qué tal ha sido estar ahí 4 minutos con el jurado?
Hola, buenos días. Bueno, yo no me ha tocado subir al escenario, he estado grabando a mis compañeros.
¿Has estado sufriendo mientras subían los demás?
Yo he estado sufriendo igual de nervioso que ellos, incluso más, por esta competición, que bueno, les doy las gracias porque lo han hecho genial representando a toda mi clase. Y bueno, estamos muy contentos, como ha dicho mi compañero, y esperemos que todo salga bien.
Bueno, vamos a preguntarle a Iván, tú se has subido.
Yo sí.
A ver, ¿cómo ha sido estar ahí esos 4 minutos?
Pues a mí se me han hecho los 4 minutos como si fuera media hora, la verdad. Pero bueno, yo he intentado hacer lo mejor posible a partir de lo que hemos previsto. Y yo creo que la verdad que ha estado bien, pero bueno, siempre las cosas se pueden mejorar, pero...
¿Y os ha costado mucho prepararos, Ismael, esos 4 minutos? Me imagino que habéis estado trabajando hasta el último momento.
Sí, hemos estado hasta en las butacas antes de levantarnos, ensayando, viendo que podíamos modificar última hora para que se viera mejor la presentación, y en todo momento hemos estado dispuestos a hacerlo lo mejor posible.
A ver, para llegar hasta aquí habéis tenido que montar la empresa con todos los pasos. ¿Qué ha sido lo más complicado?
Bueno, yo creo que lo más complicado ha sido el inicio, ese paso inicial y ese empuje que hemos necesitado y que nuestro colegio nos ha ayudado muchísimo, un par de profesores como son Eva, nuestra profesora de iniciativa emprendedora, y José Ángel, que ha estado volcado totalmente en este proyecto. Pero bueno, una vez que ha salido, hemos empezado a coger el ritmo, nos ha salido mucho mejor de lo que esperábamos y bueno, hemos salido adelante todos contentos y aquí estamos.
Bueno, no sé si lo he dicho, que sois del colegio Los Ángeles de Madrid, madrileños. ¿Estáis dispuestos a montar una empresa dentro de unos añitos en el mundo de ahí fuera?
Bueno, de momento es un poco pronto y habrá que seguir formándose como persona y como estudiante y como emprendedor, pero quién sabe nuestro futuro.
Bueno, de momento lo que veo es que la cabeza, desde luego, la tienen muy bien puesta estos chicos, Belén. Sí. Vamos a hablar con otra participante. ¿Tu nombre?
Ana Jiménez.
Ana, ¿tú ya has participado los 4 minutos o cuándo te toca?
Me toca en penúltimo lugar.
¿Y cómo llevas lo de los nervios?
Pues los llevo así, pero tengo muchas ganas de salir para darlo todo y mostrar todo el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo.
¿Cómo se llama tu empresa?
Atmosfer.
¿Y cuál es el producto que habéis diseñado?
Pues hemos creado un ambientador terapéutico que está basado en los principios de la aromaterapia y está destinado a los estudiantes para ayudarles a rendir más en el estudio y a controlar momentos como, por ejemplo, la ansiedad, los nervios, el estrés. Y lo hemos hecho a partir de unos estudios científicos que demuestran que el romero lavanda tiene unas propiedades muy importantes, y lo hemos aplicado a partir de cosas que sabemos que son verdad.
¿Qué ha sido lo más difícil para vosotros?
Lo más difícil ha sido que la gente creyera la utilidad del producto, porque aún la gente es muy reacia a las terapias alternativas. Entonces, al principio nos costó mucho transmitir la idea que queríamos transmitir y que se lo creyéramos. Pero al final, gracias a las recomendaciones de la gente que compraba, pues la gente repetía la compra y gracias a eso y a nuestro ímpetu para sacarlo adelante hemos podido llegar hasta aquí.
Porque habéis tenido que comercializar el producto, buscar financiación y todos los procesos.
Sí, exacto. Hemos buscado financiación en accionistas. Tenemos 51 accionistas en nuestra empresa y bueno, gracias a ellos hemos podido producir y hacerlo todo.
Todo un año de trabajo, luego vais a disolver la empresa y será por una buena causa.
Sí, destinaremos todos nuestros, bueno, gran parte de nuestros beneficios a la ONG Proide, que es de nuestra escuela de La Salle, y los destinaremos para ellos.
¿Animada para ir a Londres?
Mucho, sí, un poco difícil, pero sí.
Bueno, pues mucha suerte a todos. Blanca, la verdad es que estos chicos tienen un espíritu emprendedor, bueno, totalmente, diría yo, ya enraizado, ¿no? Es importante esto.
Es espectacular, espectacular cómo cogen los proyectos, con qué ilusión, con qué energía, energía que le transmiten a todos los que se aproximan y ayudan el proyecto, porque los profesores, pero los centros escolares, todos están involucrados, desde el director hasta el conserje. Es impresionante cómo colaboran todos y cómo transforma el ambiente escolar, no solamente de los chicos que se dedican a estos proyectos, sino de todos los que lo ven. No, lo ven ya los que están en segundo y van a pasar a tercero, y aquí ya están pensando en el proyecto que van a hacer. Y esto es bueno porque permite, primero, la ilusión, transformar un clima muy triste que tenemos ahora en este momento, con los problemas que hay en la economía y que los propios chicos también sufren, una situación complicada también en el profesorado, pues también se ven transformados por esta energía y esta ilusión. Los propios voluntarios de empresa que vienen a ayudarles a asesorarles en el distrito, en todo el proceso de la creación de su empresa, tanto en recursos humanos como en financiero, y les van asesorando pues cómo se hacen, cómo funcionan las distintas empresas para que ellos entiendan cómo aplicarlo en las suyas, también se van a sus empresas cargados de energía diciendo, wow, estos chicos lo que trabajan, cómo lo hacen de bien, qué implicación. En el fondo se trata de esto, de aportar valor y de generar un proyecto en donde se esté dando soluciones a los problemas reales, los que sean que tengan en el futuro y que tengan y sepan, que tengan la capacidad y sepan que lo pueden hacer.
Con iniciativas como esta, pues se está creando emprendedores que son, pues lo que en muy pocos años, en muy poco tiempo, espero, nos saquen de este lío económico en el que estamos metidos. Muchísimas gracias, Blanca.
A ti, buenos días.
Desde luego interesante todo aquello que se está viviendo en esa Fundación Rafael del Pino, esta séptima edición de la competición nacional de mini empresas. Se nota que ahí hay futuro, que los chavales saben muy bien cómo pueden salir adelante. Me han gustado más de una de las propuestas que ellos tienen y de los productos que les gustaría comercializar. Carmen Martín Tejeda, mil gracias.
A ti, Belén.
Hasta luego. Ángel Silgo también está con ella, unidad móvil de esta casa de Onda Madrid a partir de ahora. Bueno, pues tendrán que ir recorriendo la ciudad para buscar su próximo destino. De momento, no os digo cuáles, lo dejamos para el misterioso si llegará en torno a las 12 y cuarto de la mañana.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Ya llegó el verano, me estoy apreciando. Ya llegó el verano.
Ha llegado el verano, sí que sí. Nosotros que queremos comenzar este primer fin de semana de verano, pues de una manera divertida, entretenida. Llega nuestro primer pack de propuestas. El primero de ellos, la primera de las opciones que os damos es la de irnos de compras, aunque tranquilos, que no nos vamos a gastar mucho dinero. La idea es que el shopping sea como los billetes de avión, low cost.
Me voy para la playa.
Este domingo llega una nueva edición del Rave Market, en versión veraniega, eso sí, que no se nos olvida cómo nos estamos dando cuenta, sobre todo por la musiquita, que ha llegado el verano. Y por eso, a falta de piscina, pues nos vamos a ir a este evento fresquito. 9 horas de música en directo, 40 puestos de objetos reciclados y de segunda mano, concurso de bikinis, que tenemos de todo. ¿Dónde? En la Tabacalera de Lavapiés, en la calle Embajadores, número 53, desde las 12 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Susana Calvo es la responsable de producción de esta edición veraniega del Rave Market. Muy buenos días, Susana, bienvenida.
Hola, buenos días.
Tenemos que empezar a prepararlo, o mejor dicho, ya estará prácticamente todo preparado para que el domingo, pistoletazo de salida 12 de la mañana, todo esté preparado y dispuesto.
Eso es, ya lo tenemos todo cerrado, ya estamos ultimando los últimos detalles y nada, pues informar simplemente de que va a ser un domingo diferente, que es nos proponemos un plan para que disfrutéis de la Latina con vuestros amigos y sobre todo una experiencia y que teniendo pues llevando una alternativa de consumo un poco diferente, que es low cost, ya que nosotros nos basamos mucho en el reciclaje y en la segunda mano y tenemos el lema de que tus cosas necesitan una segunda oportunidad. Y ya no solo las cosas, sino también las personas, y más en la situación en la que estamos, pues también no solo la gente puede vender sus objetos o sus prendas antiguas, sino que también puede ofrecer sus servicios a un precio más reducido, pero también les sirve a ellos para hacerse un poquito de promoción.
Ah, mira, o sea que podemos de alguna manera también desarrollar nuestra parte laboral, ¿no? Intentar decir, mira, yo sé hacer esto, si te apetece que vaya a pintar tu casa, te la pinto.
Eso es. Así es. Lo que buscamos sobre todo es concienciar a la gente de que la vida de un producto no termina cuando dejamos de necesitarlas, sino que hay personas que las pueden volver a apreciar o volver a sacarles partido de una forma distinta o única. Si luego a eso le sumamos que además de esa venta nos repercute en una ayuda económica como una forma de autoempleo, pues es estupendo, más en estos momentos de crisis que estamos viviendo.
Mejor que mejor, cualquier persona, ¿no? Se puede pasar por la Tabacalera de Lavapiés, calle Embajadores 53, a lo largo del día del domingo.
Sí, es un evento de participación abierta. Lo único, los participantes ya de esta ocasión ya los tenemos cerrados, pero todo el mundo que quiera venir está invitadísimo y animamos a que vengan a disfrutar de la música en directo, de los 40 puestos, del concurso que vamos a hacer del mejor atuendo, en fin, que va a estar lleno de sorpresas.
Mejor atuendo veraniego, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Que tenemos que empezar
claro, sí,
a sacar ya nuestras mejores galas de este veranito o del veranito pasado o de cualquier otro, porque aquí a lo mejor primáis también aquello que se convierte en vuestro lema, ¿no? El dar una segunda oportunidad a los objetos, dar una segunda oportunidad, por ejemplo, a la ropa, en los modelos que nosotros llevemos veraniegos.
Claro que sí, nosotros hemos puesto un sorteo en nuestro perfil de Facebook. Entonces, cada persona elige el atuendo veraniego que más le guste de otros años, por supuesto. Y luego se elige un ganador y le daremos un kit del verano en el domingo 23, en este evento.
El kit del verano, ¿qué va a ser ese premio? ¿En qué va a consistir?
Pues va a consistir en unas chanclas, en unas gafas de snorkel, un poco como si fuera el kit para empezar el verano en condiciones. No quiero dar muchas más pistas, os metéis, os informáis a través de nuestro Facebook, Rave Market Madrid, y ahí os informamos de todo.
Perfecto, que hay que dejar también una parte para el misterio, para él intentar averiguar, bueno, pues qué es lo que va a ir sucediendo a lo largo del día, porque además lo decíamos, es el día completo, desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche, el domingo, que va a haber ese concurso, que vamos a tener la oportunidad de disfrutar de música en directo, que además lo estamos comentando, bueno, pues hay la opción de encontrar, por qué no, ese objeto reciclado de segunda mano que podemos llevarnos a nuestra casa, porque sea realmente lo lo que estamos buscando. Y además a mí me han dicho, Susana, que lo mismo vamos a encontrar allí información sobre otro evento que estáis preparando y que de momento es muy misterioso. Tenemos un nombre, Emerge.
Sí, se llama Evento Emerge, tendrá lugar el sábado 29 de junio. Es que no queremos dar muchas pistas porque es bastante exclusivo, ya os iremos informando también, pero bueno, por adelantarte un poco, es simplemente por hacer una apuesta por aquellos diseñadores jóvenes, emergentes o artistas en general, así como marcas online, pues darles un espacio para que nos muestren sus colecciones y puedan tener un poco de contacto tú a tú con el público. Uh-huh. Entonces, pues lo mismo te digo, a través del Twitter y Facebook os iremos informando y en principio es que es el último fin de semana de junio.
Perfecto, bueno, pues más datos, como siempre decimos, a través de redes sociales, oyendo in situ el domingo, que además lo vamos a pasar bien porque habéis preparado una auténtica fiesta del verano. Susana Calvo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
El Rave Market en la Tabacalera de Lavapiés, en la calle Embajadores 53, el domingo desde las 12 de la mañana y hasta las 9 de la noche.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Y seguimos buscando iniciativas, propuestas en nuestra Comunidad de Madrid. Seguro que sabéis que tenemos la festividad de San Juan a la vuelta de la esquina, la noche más corta del año, el día, por tanto, en el que más luce el sol. De ahí que nuestro San Juan se pueda transformar en la fiesta del sol cuando cruzamos el charco y nos vamos a países como Perú, Ecuador o Bolivia.
Onda Madrid.
La fiesta de la que os hablamos también se llama Inti Raymi y es una especie de ritual de origen indígena de la Amazonia donde se homenajea al sol, donde se producía también el paso de persona joven a persona adulta y todo eso de alguna manera es lo que se va a recrear aquí. Va a ser mañana sábado a las 11 en concreto de la mañana en Madrid Río, junto al Puente del Rey, y sobre ello queremos hablar con Aminta Buenaño, que es la embajadora de Ecuador en España. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Encantada, desde luego, de recibir a la embajadora de Ecuador aquí en España para que nos hable de esta festividad, ¿no? La fiesta del sol.
Así es, el día sábado 22 de junio es el día del sol recto, día de la fiesta del Inti Raymi. La fiesta del Inti Raymi es una fiesta milenaria indígena, tiene más de 5.500 años de antigüedad. Es la festividad sagrada del sol. El origen histórico se remonta a los inicios de los imperios, ¿no? Del imperio Inca, de los diferentes imperios que hubo en América Latina. Y tiene todavía especial relevancia en todo el callejón andino de América del Sur. Esta fiesta la celebran más de 12 millones de indígenas en América Latina y la traemos a Madrid porque es la festividad más importante en el calendario de los pueblos indígenas de los Andes. Ocurre por el solsticio de verano y es una manera de agradecer al Dios Sol, a la Madre Tierra, a la Pachamama por darnos los alimentos, por darnos la vida. Y es la manera como el mundo indígena, la cosmogonía indígena, milenaria y ancestral, rendía culto a la naturaleza y se sentía uno más de la naturaleza, en armonía con la naturaleza. Para el mundo indígena, para el Inti Raymi, el hombre no está separado de la naturaleza, uh-huh. No está divorciado de las fuentes naturales, de las aguas, los ríos, las montañas, sino es que es parte del elemento. Y eso conmemora el Inti Raymi, celebra la naturaleza, celebra al Dios Sol, a la Madre Tierra, que es la Pachamama. En Madrid, las embajadas del Ecuador, Bolivia y Perú la vienen festejando hace 2 años, pero las comunidades indígenas asentadas en Madrid la vienen festejando desde hace 2 años. Uh-huh. 12 años. Y nosotros, e institucionalmente, venimos haciéndolo desde hace 2 años.
Y la verdad es que nosotros que lo agradecemos, porque es bonito también compartir, ¿no? Es verdad que cada uno tiene sus tradiciones, pero cuando de repente vamos conociendo las de los demás, nos hace especial ilusión. Y quizás esa sea, ¿no?, el porqué, ¿no? El porqué desde hace 2 años las embajadas están haciendo también estos actos, estas festividades también aquí en Madrid, para que, bueno, pues los que somos de aquí nos enteremos de los que se hace allí, de que todos juntos compartamos.
Sí, yo creo que es importante, porque realmente el que no conoce es como el que no ve.
Claro.
Y en este sentido, pues, todo pueblo tiene su cosmogonía, la forma como interpreta el mundo, cómo ha visto las cosas, y esto es riquísimo a nivel antropológico, a nivel social, pero también es sumamente importante que lo comportamos como parte de la integración, ¿no? Y sobre todo porque podemos mirar a esas cosmogonías que tienen un total respeto por la naturaleza, por la conservación del planeta, ¿no? Uh-huh. Por conservar todo lo vivo, ¿no? Porque, como le decía, para la cosmogonía indígena de los pueblos latinoamericanos, especialmente tiene mucha importancia la tierra, ¿no? Que es la madre nutricia de todo lo que vive. Y el Inti Raymi se asienta en estas creencias. El Inti Raymi es la fiesta fuerte del mundo indígena, ¿no? Y tiene miles de años, mucho antes de los mismos de la conquista española, muchísimo antes de otros imperios de México, los imperios del Cusco, los diferentes imperios, estaba ya el Inti Raymi. Entonces es una fiesta de espiritualidad muy fuerte, y este sábado 22 de junio se va a presentar las danzas, los rituales de purificación, las limpias que hacen los hombres sabios para purificar a las personas y para purificar el ambiente, porque se creía precisamente que el maleficio, las cosas malas venían precisamente de esas vibraciones, ¿no? De las vibraciones de odio, de enemistad, de separación con las fuerzas potentes de la naturaleza. Entonces van a estar en el Parque Madrid Río desde las 11 hasta las 2 de la tarde, más de 12 danzantes pertenecientes al Ecuador, danzantes pertenecientes al Perú y Bolivia, y van a evocar todas estas fiestas con rituales, con purificaciones, con danzas, con bailes, con ritmos milenarios.
Había que buscar también, ¿no?, la presencia del agua, intuyo, en todo este ceremonial. Así cuando
es,
hemos hablado de purificación, por eso hemos elegido
así
Madrid Río.
Así es, precisamente usted lo ha dicho, es muy importante la presencia del agua, porque están los elementos, ¿no?, el aire, el agua, la tierra, el fuego, y es fundamental el agua, que todo lo puede, ¿no?, y que todo lo arrastra también.
En definitiva, que el sábado entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, si nos acercamos a Madrid Río junto al Puente del Rey, recuerdo, ese es el punto exacto, además de disfrutar de todo ese espectáculo que nos habéis preparado con los danzantes, con estos ritos, con estas ceremonias, con estos bailes, pues podemos irnos para casa incluso con un mejor estado anímico, ¿no?, de la sensación.
Claro, yo creo que sí, porque además del elemento de la novedad, ¿no?, de algo nuevo, hay un elemento profundamente espiritual, que es la purificación, porque para el mundo indígena el año recién comienza con el Inti Raymi, ¿no? Entonces es una cuestión de purificación, de rituales, de danza, de alegría y de agradecimiento al Padre Sol y a la Madre Tierra, la Pachamama. Yo, si quisieran saber más, he investigado profundamente, antropológicamente, hoy día a las 7:30 se va a desarrollar un acto académico en Casa de América, a las 7:30. Entonces allí se va a hablar de la cosmovisión del mundo andino amazónico, y allí van a participar Ricardo Aguanach, que es hombre de medicina y líder espiritual de la nacionalidad Shuar de Ecuador. Recuerde que en Ecuador hay 14 nacionalidades indígenas, la Shuar es una de ellas. Va a participar también la doctora de este país, española, Concepción Bravo Guerreira, catedrática del Departamento de Historia de América de la Universidad Complutense, y va a participar Javier Matienzo Castillo, que es abogado, historiador, institucionalista de Bolivia. Además participaremos los jefes de las misiones de los tres países, los embajadores de Bolivia, Carmen Almendras, el embajador de la República del Perú, Francisco Iguiguren, y quien les habla, Minta Buenaño, embajadora del Ecuador. Entonces, para la explicación antropológica, para el análisis estudioso, va a haber una conferencia, un conversatorio hoy día a las 7:30 de la noche en Casa de América. Y para el Inti Raymi, el festejo del Inti Raymi va a ser pasado mañana.
Mañana, sábado.
Mañana, sábado 22 de junio, en la emplanada Puente del Rey, en el Parque Madrid Río, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Están invitados todas las personas que quieran ir libremente, están invitados para gozar de esta bella fiesta y para salir purificados por el Dios Sol y por la Madre Tierra, la Pachamama.
Pues Aminta, buen año, embajadora de Ecuador en España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos trasladado y haber compartido esta festividad.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues la fiesta del sol, ya sabéis, que tendrá lugar mañana en la explanada del Puente del Rey, en el Parque Madrid Río.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Pues en nuestra biblioteca tenemos hoy, lo contábamos, un libro para ver, para deleitar la mirada. Es El mundo fascinante de las tarjetas postales o cartofilia. Y esta obra es la que ha, bueno, pues recreado el coleccionista Martín Carrasco, autor de alguno de los estudios más reconocidos del género y uno de los cartófilos y coleccionistas más importantes de España. Martín ha seleccionado y nos muestra en este libro las postales de Madrid desde sus comienzos en 1887 y hasta 1905, la edad de oro de la cartofilia, Sergio.
Pues sí, Martín, tenemos que decir que es asturiano de pro, de Tapia de Casariego, pero reside aquí en Madrid desde hace más de 40 años. Ya en el año 92, recordamos, publicó el catálogo de las primeras tarjetas postales de España, impresas por Hauser y Menet, que fue premio Desmond Chamberlain al mejor estudio europeo de tema cartófilo, casi nada. Hizo una gran exposición en Gijón también en 2002. En 2004 se presentó a la Exposición Mundial de Filatelia en Valencia. Ganó otro premio en Londres, el BIPEX 2004. Tiene la medalla de oro de la Sociedad Americana de Filatelia en 2005. La gran medalla de plata en Washington en 2006. Uh-huh. En 2008 el diario La Nueva España de Oviedo editó Asturias Postales para el Recuerdo por entregas semanales también. Y en 2010 Lundberg, el sello editorial, también editó España en la tarjeta postal Un siglo de imágenes. Le tenemos ahí, Martín, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, y nada menos, Martín, que un prólogo del mismísimo Andrés Trapiello, en el que dice cosas tan bonitas como esta. Se diría que dejan el arca de Martín como aquella otra famosa paloma dejó el arca de Noé. Son, con lo que está cayendo, nuestro diluvio universal europeo, estas postales, testimonio de plenitud, vuelven a ser mensajeras de la paz. Qué bonito, ¿no?
Sí, por supuesto que sí.
¿Cómo has pillado a Andrés para que te hiciera este prólogo tan magnífico?
Bueno, nos conocemos porque a él también le gustan estas cosas y, bueno, pues vive también el coleccionismo y cuando hablé con él, pues rápidamente me dijo que le gustaría hacer el prólogo.
Estupendo. Bueno, el periodo que abarca este libro va, como hemos dicho, desde la primera postal que conocemos aquí en España, la de Leopoldo López, que tenía una tienda en la calle de la Cruz, ¿no?
Sí, era una filatelia, sí.
Ah, uh-huh.
Es además la más antigua que se conoce de España desde que fue autorizada a hacer tarjetas postales por la iniciativa privada.
¿Desapareció?
Sí, después pasó con otro nombre, en fin, estuvo muchos años viva. Sí.
Bueno, aquí en Madrid hubo sobre todo dos editores fundamentales, Hauser y Menet, procedentes de Suiza, y también el francés José Lacoste, ¿no?
Sí.
¿Hablamos un poquillo de ellos, Martín?
Bueno, sin duda estamos hablando de los dos editores más importantes de España, con una diferencia tremenda. La prueba está que de estas 5.200 postales que catalogo de Madrid, digamos que un 87% salieron de los talleres de ellos. Eso da una prueba evidente de la importancia que han tenido. Por supuesto en Madrid, pero sí en toda España también. Digamos que estos dos suizos que llegaron aquí a España, pues venían un poco... España era un país que se visitaba, era un país que demandaba ciertas imágenes, y estos dos hombres llegaron a España, montaron un estudio fotográfico y vieron la posibilidad de meterse en este mundo. La primera postal que se hace de España, que la hacen ellos en el año 1892, digamos que incluso se hace en, tienen que hacerla en Alemania, montan unos talleres aquí a las afueras de Madrid, no contaban con las altas temperaturas que había aquí en el verano y tuvieron que ir allí. Pero a partir de esa fueron creciendo y sin duda son importantísimos. El caso de José Lacoste, que realmente casi todos los que coleccionamos lo involucramos con Lauren, porque él en definitiva compró todos los derechos y todo lo que tenía Lauren. Este hombre, en un principio, tomó como nombre de él el de Lauren. Cuando ya Lauren había muerto, o sea, Lauren no llegó a conocer la tarjeta postal. Entonces este hombre estuvo 4 años trabajando con el nombre de Lauren y a partir de aquí ya tomó el de Lacoste. También muy importante, y insisto, ambos dos hicieron un tanto por ciento elevadísimo de todas las postales de España de ese periodo.
Estamos viendo ahora mismo precisamente esta especie de musas de la casa, la antigua casa Laurent, son preciosas.
Una de ellas es la portada.
Un alarde de buen gusto.
Sí, sí, elegancia a tope, desde luego. Bueno, y valor documental también en lo arquitectónico, lo urbanístico, el arte. Por ejemplo, estamos viendo también las imágenes de construcción de la cripta de la Almudena en la página 37, ¿no? Tienen un valor histórico increíble.
Sí. No cabe duda que sí que lo tiene. En definitiva, este libro de postales lo que narra es visualmente lo que era Madrid pues hace 110 años. Entonces, claro, las imágenes que nos quedan de aquello pues son impresionantemente bonitas. O sea que también es de destacar que Madrid reúne unas condiciones especiales. Es decir, hay tres cosas que hay en Madrid que no ocurren en ningún sitio del mundo. Es decir, el Museo del Prado, el Palacio Real y los toros son el 35% de las postales que hay ahí. Eso da a entender claramente la gran importancia que estas tres cosas han tenido para todos aquellos turistas que venían de fuera. Es el gran reclamo que tenía Madrid.
Bueno, vemos las series dedicadas precisamente a la Casa Real. Yo me he quedado mirando, por ejemplo, cómo el propio rey Alfonso XIII estaba entrando en palacio conduciendo su propio coche descapotable.
Sí.
Impresionantes también por su valor documental y quizá yo creo que de denuncia, ¿no? Las de la Plaza de Toros de las Ventas, las de Cánovas, que fueron rechazadas por mal gusto,
sí,
¿no?
Sí.
Hay que explicarlo.
A Belén le impresionaron mucho esta mañana.
Fueron muy, muy criticadas, porque de alguna forma alguien le dijo que hiciera algo sobre la fiesta nacional para engrandecerla, y lo que resultó, supongo que intencionadamente, fue todo lo contrario. Dieron mucho que hablar, fueron objeto de muchas críticas en aquellos momentos, porque a esto hay que añadir que las imágenes son impresionantes.
Sí, sí, impactantes, desde luego. ¿Sí? Con los caballos muertos porque carecían de peto todavía.
Sí.
Bueno,
sí,
para quedar más detalles.
Generan malestar, generan, pues eso, la sensación, intuyo, que era la que realmente él quería transcribir con esas imágenes. Uh-huh. Martín, tenemos la duda, y todas estas postales y todas estas maravillas, que desde luego que lo son y que tienen un valor histórico tremendo, ¿dónde las guardamos? ¿Cómo las conservamos?
Bueno, yo puedo decir cómo las conservo yo.
Exacto.
Yo tengo, pues, soy coleccionista desde hace muchísimos años, y pues tengo del orden, a lo mejor, pues unas 80.000. Entonces, yo lo que las tengo es en unos archivadores, tipo cajón, manuales, y ahí las tengo, porque hay otros que a lo mejor las tienen en álbumes. Pero claro, eso ocuparía muchísimo. Uh-huh. Esto ya depende de cada uno, cómo las quiera ver o cómo quiera tenerlas. Pero sí, ocupan.
Tienes tu catalogación personal, digamos, ¿no?
Sí,
tu metodología para localizarlas y todo eso.
Sí.
Bueno, y una pregunta malvada, aquí de un periodista que se pone malvado. Si ahora mismo viene un millonario americano o ruso, se me ocurre, y te pide comprar la colección, ¿qué le dices?
Bueno, yo esas cosas nunca me las he...
planteado.
Hombre, a mí si me gustaría que esa posibilidad existiera por un organismo español.
Ajá.
Pero aquí todavía, no sé, no... La postal yo creo que todavía se le considera un arte muy muy menor.
Uh-huh.
Cuando yo creo que no, que es algo de gran importancia y que con el paso de los años tendrá más.
Uh-huh.
Porque no en vano en las postales pues podemos ver de cualquier pueblo cuándo sale el primer coche, cuándo llega la luz eléctrica. O sea, es decir, esta la cantidad de documentación que hay.
Uh-huh.
Que, en fin, hay otros museos, por ejemplo, el Metropolitan Museo de Nueva York, pues desde los años 50 se dedica a comprar grandes colecciones por el mundo. ¿Por qué? Pues en definitiva porque sabe que hoy eso todavía cuesta muy poco y el valor documental sí es muy grande.
Uh-huh. Bueno, pues a ver si llega el momento en el que también suceda aquí en nuestro país. En España es nuestro deseo. Martín Carrasco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Venga,
hasta luego.
Adiós.
Tarjetas postales ilustradas de Madrid. El libro del que hoy hablábamos, formato además de los grandecitos.
Inside,
vale. Para que nos entendamos, postales ilustradas de Madrid desde el año 1887 hasta 1905. Esa edad dorada de las tarjetas que de alguna manera tienen, esa maravilla que es permitirnos ver cómo ha ido pasando el tiempo y cómo ha ido evolucionando nuestra ciudad. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.